Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 504, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Comentaremos hoy la primera entrega de los premios Oscar 2021, versión 92. Hablaremos de la cinta nominada por Colombia a los premios Oscar, El Olvido que Seremos, sobre la vida del médico antioqueño Héctor Abad Gómez.
Los premios Oscar debían estar listos para un gran cambio, afirma A.O. Scott, quien se desempeña como el crítico principal de New York Times Magazine y ha escrito para otros medios como el Book Review.
Nada ha sido normal en el último año, y esto incluye a las películas, dice el reputado crítico. La Academia de Hollywood no debería intentar fingir lo contrario. Este momento puede ser de gran oportunidad.
La edición 92 de los premios Oscar, opina él, se realizó hace un año, el 9 de febrero del 2020, convirtiéndose en uno de los últimos eventos públicos, entre comillas, normales del año pasado.
Mucha gente reunida, sin mascarillas, en un espacio cerrado, cantaron, brindaron discursos y esparcieron gotículas de aerosol por todas partes. Luego se apretujaron en limusinas y asistieron a fiestas sin guardar la distancia social.
Fueron muchísimos los que vieron las películas nominadas en las salas de cine y algunas de ellas festejaron presencialmente sus propias fiestas, homenajes y celebraciones.
Pase lo que pase, en el Dolby Theater el próximo 25 de abril no será nada como eso. Así se cumplieran las proyecciones más optimistas hacia los premios de la Academia, este año será casi irreconocible.
El Festival de Cine de Cannes, donde debutó la ganadora a la mejor película el año pasado, Parásitos, no pudo realizarse en 2020. Los grandes festivales de otoño como Venecia y Toronto fueron sombras de su habitual celebración.
Películas tradicionales que compiten por premios, dramas de presupuesto medio con estrellas reconocibles y temas históricos o temas sociales fueron escasas durante todo el año, aunque algunas de ellas estén en el catálogo de Netflix.
La audiencia y la industria flotaron en un extraño limbo pandémico. Hubo muchísimos filmes para ver en plataformas de transmisión en directo, video bajo demanda e incluso para cinéfilos intrépidos o irresponsables en cines.
Pero los ciclos habituales de rumores y reacciones violentas, el boca a boca y la exageración a todo volumen que, para bien o para mal, han definido la temporada de premios a lo largo de los años, no se materializaron.
Como resultado, nadie sabe muy bien qué esperar este año, e incluso los pronosticadores profesionales más destacados guardan un prudentísimo silencio.
Por supuesto, es posible que los productores de la transmisión y los miembros de la Academia improvisen alguna versión del mundo del espectáculo, como de costumbre, con la teoría de que es aquello lo que la gente quiere.
Después de todo, son vendedores de sueños. Respuesta comprensible a la situación actual será hacernos creer una vez más en la religión de antaño, en el glamour de las estrellas, en el poder de Hollywood y en la magia del cine.
La Academia no dejará que esta crisis se desperdicie. El deseo de volver a una normalidad puede ser un mecanismo para la nostalgia, para la negación y una excusa para tapar lo que ya estaba mal en la vieja normalidad.
Pero siendo realistas, antes de que el coronavirus pusiera todo patas arriba, La entrega de los premios Oscar de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood ya era un desastre, afirma el crítico del Times.
Se supone que la transmisión en sí atrae a una audiencia global y es uno de los últimos y más orgullosos eventos de audiencia masiva en tiempo real en este universo cada vez más fragmentado y asincrónico del consumo cultural.
Al mismo tiempo, se supone que glorifica un ideal de producción cultural específicamente estadounidense, popular y comercial, pero también con cierta calidad y nobleza, más allá de su estricto nacionalismo.
La Academia defiende un imperialismo amigable e inclusivo, construido sobre un consenso alegre, pero las grietas en la superficie y en los cimientos de este edificio se hacen cada vez más evidentes.
La audiencia disminuye de manera constante y han probado varios cambios con el fin de corregir esta anomalía. Antiguos presentadores, nuevos presentadores, sin presentadores, dos presentadores, etc.
Los discursos de aceptación se acortaron, en teoría, y lo que nunca se cumplió, y el concierto se convirtió en un momento engorroso para las celebridades en lugar de una oportunidad para brillar.
Resultaron ser demasiado provocativos, demasiado dóciles, demasiado extraños o demasiado insulsos, demasiado políticos o no lo suficientemente políticos para ese momento.
Pero no solo fue la extensión del espectáculo, un retroceso cada vez más incómodo hacia una forma de entretenimiento que nadie recuerda bien o que ya no gusta mucho, lo que tuvo problemas para encontrar su propio ritmo.
Los premios en sí mismos han sido azotados por demandas variopintas. A medida que la industria ha invertido más y más de su talento y capital en franquicias, sus productos de prestigio se han vuelto más especializados.
Los presupuestos y los ingresos de taquilla de las películas dignas de un Oscar se han reducido, hecho que a menudo se atribuye a la disminución de los índices de audiencia de la transmisión y su pérdida de relevancia.
Hace unos años la Academia intentó abordar ese problema lanzando la categoría de Mejor Película Popular, lo cual fue abandonado rápidamente en medio de un ridículo generalizado.
En la categoría de Mejor Película se han proporcionado algunos momentos brillantes y avances como en los casos de Luz de Luna y Parásitos, así como otras ocasiones ha sido la oportunidad para la perplejidad y la exasperación.
Por ejemplo, el desenlace caótico en 2017 con La La Land. No, espera, es Luz de Luna. Puede tomarse como botón de muestra y metáfora de una vieja guardia despistada, un torpe procedimiento burocrático.
Fue el momento donde faltó claridad, momento cargado de políticas raciales y generacionales medio reconocidas. Todo lo que los Oscars seguían haciendo mal y que en vano trataban de corregir.
Lo nuevo estaba luchando por nacer, pero lo viejo no estaba listo para desaparecer. El esfuerzo de la Academia para hacer que sus miembros sean más jóvenes y más diversos pareció justificarse con la victoria de Luz de Luna.
Sin embargo, dos años después, el triunfo de Green Book se sintió como una regresión o como una reacción violenta. En el medio, La Forma del Agua se sintió como un compromiso extraño.
La película gustó, pero aún no estamos muy seguros de qué se trataba. Luego Parásitos hizo girar el péndulo en una dirección radicalmente nueva, sin solucionar los problemas estructurales subyacentes.
El prestigio y la autoridad de los premios de la Academia se han basado en dos supuestos fundamentales. Primero, que el cine es el buque insignia de las artes populares. Y segundo, que la capital eterna del cine es Hollywood.
Quizás estos dos axiomas han sido siempre discutibles, pero en 2021 se han evidenciado como totalmente falsos.
Los largometrajes ahora y en el futuro compiten por la atención del público con una miriada de otras formas de narrativa visual, muchas de ellas entregadas a través de los mismos dispositivos y por las mismas corporaciones que nos traen las películas, entidades corporativas que ya no son lo que solían ser.
algunos de los grandes nombres de los estudios como Disney y Warner Bros. Se han unido en multiplataformas como Disney Plus, HBO Max, quienes tratan a las películas como un contenido más.
Estos equipos y el resto de los estudios de cine sobrevivientes compiten según las reglas de compañías como Netflix, Amazon y Apple, que traen al oligopolio de la vieja escuela de Hollywood el ADN monopólico del mundo tecnológico.
Y Hollywood está perdiendo rápidamente su lugar de honor geográfico e imaginativo a medida que el centro mundial de gravedad cultural se divide, cambia y se transforma.
El cine como su público están radicalmente descentralizados. El amor por el cine puede ser más fuerte y estar más extendido que nunca, pero no se puede captar en una noche con un teatro plagado de estrellas.
¿Por qué fingir lo contrario? ¿Por qué actuar como si el centro pudiera sostenerse de alguna manera? ¿Como si la combinación adecuada de rostros e historias de siempre hiciera justicia a una forma de arte proteica y a un público desunido?
Es hora de romper los cánones y de empezar de nuevo. ¿Y ello qué significa en la práctica? Significa expandir la membresía de la academia en interés de la diversidad geográfica, generacional y cultural. Cuanto más votantes, mejor.
La victoria de Parásitos no fue algo atípico, sino un buen presagio. Ese thriller retorcido, impecable en su dirección e interpretado de forma brillante con una mezcla de crítica social humanista y punzante, cumplió mejor el ideal del Oscar que cualquier producción convencional de Hollywood.
Ello no sucedía desde El silencio de los inocentes, Pisos de soltero o Casablanca, y hay más de donde vino, con lo cual no se hace referencia solo a Corea del Sur o a la deslumbrante imaginación de Bong Joon.
La Academia debe abolir el gueto de las mejores películas internacionales con sus arcanas reglas de clasificación y hacer que la mejor película sea una categoría explícitamente internacional.
Y encontrar nuevas formas de designar la excelencia, hacerse más pequeño y más grande al mismo tiempo, dando espacio y atención a lo extraño, lo experimental y lo hecho a mano, así como a lo llamativo y lo grandioso.
Hay que replantear la jerarquía de géneros que excluyen habitualmente la comedia, el terror, la acción del cine considerado como arte. Esto podría implicar un simple cambio de actitud o gusto, pero podría requerir una alteración formal de las reglas.
¿Qué pasaría si existieran categorías a nivel de género o presupuesto como mejor película de cómic, mejor película de $1,000,000 y estas películas también fueran elegibles para la mejor película?
El punto es dejar de considerar a las películas con un estándar vago y sentimental de lo que alguna vez fueron y tratar de entenderlas como lo que realmente son.
Los Oscars se toman demasiado en serio y como resultado no se toman lo suficientemente en serio a las películas, no reconocen plenamente su poder, variedad y capacidad de cambio.
Deberían preocuparse menos por la continuidad y la tradición, por preservar las costumbres antiguas y los cánones estrechos, y buscar caminos más acordes con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de representación.
Deberían preocuparse más por iluminar y explorar una historia que aún no es familiar para muchos amantes del cine y que todavía está en juego, aunque forma parte de una herencia ampliamente compartida.
La Academia comenzó con una suerte de asociación comercial de una pequeña ciudad y la aceptación de sus orígenes pragmáticos y parroquiales no contradice un alcance más amplio y cosmopolita.
Al contrario, durante sus primeros años, incluso durante la primera década de los Oscar, Hollywood era menos la capital de un imperio global que una encrucijada y un refugio.
Hollywood era un lugar donde el talento de otros lugares, especialmente de la América Profunda y de Europa Central, encontraban una oportunidad para florecer.
El Dolby Theater no es un templo, es un bazar, y la respuesta al malestar de una década de los Oscar puede estar más en el énfasis por el intercambio vivo de ideas e información.
Los Oscar, afirma el crítico de cine, son un desastre, porque proyectan una imagen blanda y consensuada de un cine en desacuerdo con la anarquía, única esperanza para la supervivencia del mismo.
Ya tuvimos suficiente del cuento de hadas. Ahora necesitamos el caos creativo, concluyó A.O. Scott, quien ha escrito para otros medios como Book Review y quien se desempeña como crítico principal del New York Times Magazine.
Y a propósito de los premios Oscar 2021, la película colombo-española El olvido que seremos aparece entre cintas nominadas que aspiran en la categoría como Mejor Cinta Internacional.
Las nominaciones finales se conocerán el próximo 15 de marzo y los votantes podrán elegir por primera vez películas de países como Lesoto, de Sudán y Surinam, países que se estrenan en los premios Oscar.
Según el diario La Patria de Manizales, la Academia de Hollywood anunció las cintas que aspiran a llevarse el Oscar a la Mejor Película Internacional de una 93ª edición marcada por el cierre de cines en casi todo el mundo.
Por primera vez en la historia de este galardón, no se ha exigido un estreno en salas para las películas concursantes. Cambio resultado de la pandemia que aplazó estos premios hasta el 25 de abril del 2021.
Será el segundo año que este premio no se llamará Mejor Película en Lengua Extranjera en favor del nuevo título de Mejor Película Internacional, que estrenó Parásitos en la pasada edición, al llevarse también la estatuilla a Mejor Película.
De las 93 aspirantes presentadas por 93 países, la organización preseleccionó este 9 de febrero oficialmente 15, lo que supone 5 largometrajes más que la pasada edición.
Los aspirantes iberoamericanos son Los Sonámbulos de Argentina, Chaco de Bolivia, Babenco de Brasil, El Agente Topo de Chile, El Olvido que Seremos de Colombia y Ceniza Negra de Costa Rica.
Competirán también Buscando a Casal de Cuba, Mis 500 Locos de República Dominicana, Vacío del Ecuador, La Llorona de Guatemala, Días de Luz de Honduras, Alelí del Uruguay y Ya no estoy aquí de México.
Además de Operación Causa Justa de Panamá, Matar a un Muerto de Paraguay, Canción sin Nombre de Perú, Vitalina Varela de Portugal, La Trinchera Infinita de España y Érase una vez en Venezuela de Venezuela.
Las nominaciones finales se conocerán el 15 de marzo y los votantes podrán elegir por primera vez películas de Lesoto, Sudán y Surinam, países que se estrenan en los premios Oscar de este año.
Por su parte, la Academia también aseguró que la categoría de película animada cuenta con 27 cintas elegibles, mientras que en el caso de los documentales el número se eleva hasta 238 títulos.
La película colombiana El olvido que seremos es una realización del cineasta español Fernando Trueba, quien narra de manera íntima la vida del médico paisa Héctor Abad Gómez.
Héctor Abad Gómez fue un carismático líder social y hombre de familia, un destacado médico y activista por los derechos humanos en el Medellín polarizado y violento de los años 70.
La historia relata la vida del doctor y padre de familia, preocupado tanto por sus hijos como por los niños de clases menos favorecidas, relato literario escrito inicialmente por su hijo, el escritor también colombiano Héctor Abad Faciolince, como una biografía.
Posteriormente, David Trueba escribió el guión y su padre, Fernando Trueba, asumió la dirección del proyecto que fue estelarizado por Javier Cámara, Aida Morales, Patricia Tamayo, Juan Pablo Urrego, Sebastián Geraldo y Widestil.
Dice Héctor Abafasio Lince, que en su casa paterna se respiraba la vitalidad y la creatividad características de una educación fundamentada en la tolerancia y el amor, sin pensar que la tragedia se asomaba por allí.
La música corrió a cargo de compositores polacos como Sidney Preisner, conocido por su trabajo en los filmes Tres Colores, Rojo, Blanco y Azul, y el decálogo del director Krzysztof Kieślowski, así como la banda sonora de Europa, Europa.
Entre los galardones obtenidos por esta película en el 2020, destacan los premios Goya, donde fue nominada a Mejor Película Iberoamericana, y en el Festival de San Sebastián, que fue presentada como fuera de concurso en su clausura.
También en los premios Forqué recibió la nominación a Mejor Película Latinoamericana, galardones a los cuales se suma representar a Colombia en los premios Oscar como Mejor Película Internacional.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.